Carrió y Adrián Pérez brindarán a las 14:30 una conferencia de prensa en la legislatura porteña. Informarán su postura contraria al aumento del impuesto sobre ingresos brutos que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Inician investigación judicial por el derrame de crudo. Estados Unidos comenzó a investigar responsabilidades por el derrame de crudo que desde el 22 de abril afecta al Golfo de México tras el hundimiento de una plataforma de perforación que operaba la empresa British Petroleum. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura 11 grados, humedad 76%, cielo algo nublado. En Formosa, cielo despejado, temperatura 9 grados, 7 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. En este momento, personal policial está desalojando a parte del público que es muy inadaptada. Sí. ¿Cómo se es muy inadaptado?
Hice dos veces este irreverente, sí, por ejemplo. De ir
le facilito un espejo.
Señor mío, voy a presentarlo.
Muy
está
bien.
Con nosotros Patricio Barton. Saludémoslo.
Hola, amigos. Buenas noches.
Con muestras...
Un patriota.
Ahí está, incluso de idolatría.
Sí, ave Patrick.
Y está también Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
No menos saludado por un grupo de muchachas,
sí,
que se le arrojan encima y sí, le ofrecen sus dones.
Pero caramba, ya voy, ya voy.
Eloy, voy, tío, voy. Por favor, recite nuestros próximos compromisos artísticos.
Mañana estaremos aquí. Pasado mañana estaremos aquí. Cuando digo aquí, me refiero a Maipú 555, al auditorio de Radio Nacional.
Qué bien que le sale la rima, ¿eh?
Qué lindo, ¿no?
Aquí con aquí, me recuerda que las canciones.
¿Cuándo volvemos a La Plata? Pregunto yo.
No sé, le iba
yo
a preguntar.
Yo sí lo sé, el 10 de junio.
El 17 es también, jueves casi seguro.
Jueves.
El 10 de junio íbamos a dormir poco. Bueno, nos quedamos viendo el Mundial al día siguiente.
Al día siguiente
nos quedamos en vela.
En vela, como tantas noches.
Vela sí. Estaba más lejos de la
¿cuántas
plata.
¿Cuántas veces me he quedado en vela? Yo podría contarle, pero sería muy aburrido.
¿Cuántas veces me he quedado en vela? No, no importa.
A mí la mamá de...
¿La mamá de quién?
La mamá de
¿Le
una...
gustan las anécdotas que empiezan? A mí la mamá de...
Sí. La mamá de una compañera del colegio secundario, una amiga mía. Mm. Con la que me solía quedar de la noche en vela en su
¿con
casa.
¿Con la madre o con la...?
En ocasiones con las dos, pero por lo general...
Sigue adelante, Barton, porque mire.
Esa anécdota ya figura en todos los libros de historia. La,
sí,
la,
me,
la,
me temo que sí.
Sí, soy
que...
pueblo de la
provincia. La desmiento, no importa cuál sea.
Bueno, era cuando la madre nos sorprendía en la cocina, estábamos en la cocina.
Los dos en vela, ¿no?
Los dos en vela, vos y yo los dos en vela. A es decir, cinco, encendidos.
A las 5 de la mañana.
Despabilado.
A las 5 de la mañana.
Claro, estábamos ahí en la cocina y bajaba la madre del cuarto y decía, hace mal quedarse en vela toda la noche.
Y más así, desnudos, y el uno sobre el otro.
Y nos decía, por cada noche en vela es un año menos de vida.
Vale, tendría que estar muerto hace un siglo.
No hubiera pasado los 22, así.
Y envidiosa.
Sí, las viejas son envidiosas, especialmente cuando uno acaba de acostarse con su hija.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, pero nosotros cocina. Permaneceremos en vela hasta que llegue el horario del partido.
Sí, velaremos nuestras armas. Claro. O sea, es la vela en el sentido original.
Absolutamente.
Nos podemos comprar, no sé, 4 docenas de churros.
Claro, para incorporar unas 4.000 calorías antes del partido.
Salados incluso. ¿Sabes que hay churros salados en Villa Ventana? Churros rellenos de roquefort y de jamón y queso.
Oh. No, eso es un asco.
Yo le pedí un sándwich de dulce de leche después al pibe, pero no, en serio.
Yo en España me tomé, ahí en Madrid, junto con Karina Biorlegui, un chocolate. Ella me dijo, vení que aquí hacen un chocolate. Yo tengo una idea del chocolate totalmente incompetente, totalmente falsa quizá. A mí me parece que el chocolate es el vascolé.
Claro.
Yo tengo gustos de niño. A mí me gusta la comida de
niño. Será pequeño, será lampiño, claro. Pero esos gustos no son de niño.
Un vascolé. Entonces, nos sirven un chocolate
es mi abuela,
que no era líquido.
Claro.
Era cuasi sólido.
Estaba a mitad de camino entre el vascolé y la tableta.
Sí, sí, claro. Entonces, venía con unos churros larguísimos y carentes de toda azúcar.
No. Claro, no.
Eran insatisfactorios.
No, eran así.
Además uno lo quería mojar y no entraba el churro. Claro,
se le quedaba clavado.
Tan espeso que era el chocolate, que era medio amargo. O sea, había que ser muy hombre para comerse claro. Aquello. O sea,
un chocolate
que debía tener unas 10.000 calorías, calculo.
Por sorbo.
Sí, sí. Y Karina se lo comió diciendo que a ella le habían dicho que era muy rico.
Bueno, a mí me pasó en México algo parecido con el chocolate.
¿Con Karina Biorlegui?
No.
Ah. A mí me dijeron que es muy rica
El chocolate que no es dulce tampoco, estirando
claro,
amargo.
La barra de chocolate que vienen para ser submarinos.
No, el chocolate caliente
el chocolate.
Ah, chocolate líquido.
Chocolate y se hace con agua y lo sirven con mole.
Es el auténtico chocolate ese.
Claro, que es...
Claro.
¿Y qué
ellos deben saber algo de chocolate.
Sí, lo inventaron y se olvidaron de ponerle el azúcar.
Y concédales el derecho de comerlo como les dé la gana. Como si vinieran los mexicanos a hablarle a usted sobre el asado.
La pinche cabrón argentino.
Claro.
Tomas.
Si bien tenemos, confesemos, pues la cocina argentina es más bien...
Más bien...
La pobretona, ¿no? Más bien hija de...
Más bien desidiosa, de la desidia, por ahí.
No, no, porque también...
O la abundancia.
Imagínese, en la soledad del desierto, los hombres...
Sí.
No pueden gestar una cocina...
Elaborada,
compleja.
Claro.
Entonces, es un asado, un palo y un animal muerto. Sí.
Y fuego en el
mucho
mejor
más no podemos. ¿Qué quiere usted? El mole viene de un refinamiento.
Sí, pero
la
es muy...
La comida china viene de un refinamiento, casi de una perversidad, si uno permite.
Sí, porque tanto barroquismo es perversidad, sí, sí, directamente, sí.
El mole es picante, además, sí.
Ah,
es una cosa...
La comida mexicana...
Dulce y picante.
La comida mexicana es una de las
pero,
más...
¿Y cómo? ¿Con el chocolate?
Sí, se servía así, en la calle se come. Sí, sí.
Bueno,
Bueno, eso es una... Pero sí. Usted no lo puede, está prohibido comerlo adentro de una casa. Digamos, usted va a una casa de visita y lo sacan a la calle para servirle chocolate. Vamos a servir el chocolate. Así que salgamos todos a la puerta y ahí justamente viven en el centro de una vereda muy estrecha, están separados, molestando a los transeúntes.
Con lo rápido hay puestos, digo, callejeros en donde está una montaña de una cosa marrón.
Es Popocatépetl.
Ojo que es volcán,
la montaña que usted dice.
Y son montañas de moles, distintos moles, hay distintas...
La montaña es, discúlpeme.
Sí. Variedades de picantes hay, el dulce,
buenas
dulce
tardes.
Picante, es raro.
Buenas tardes. Picantes, ¿cómo anda?
De picante ando
¿cómo
bárbaro.
Anda de picantes?
Ando bárbaro de picantes.
Ahí venden el famoso ají, ay caramba, ¿no?
Ay caramba, sí. Es sí, curioso sí. Que el chile se venda en México, pero
mucha
bueno.
Digo.
Sí... Todo es tan picante que llega un punto en que todo es igual, para mí.
Claro, a usted, porque ya el aparato digestivo entra en un estado de irritación tal que se anestesia.
Sí. En el mejor de los casos, hay gente que se enchila, que es una muy frecuente entre alemanes y gringos confiados.
Los famosos enchiladas.
Enchiladas, pero eso, enchilarse es ponerse todo colorado y morir de un ataque de apoplejía a los 2 minutos.
Sí, como Enrique VIII.
Claro. Pero recuerdo ahí en México, en un desayuno de esos continental...
En un hotel internacional donde hay comida.
Sí, no, pero este era un desayuno que le llamaban continental, pero en verdad era mexicanísimo. Habría como 40 cosas para elegir, a ninguna la podía nombrar.
¿Por qué? Se llamaban todas así. Tomá tus 20 centavos.
Hacete el vino y tomás el caldo.
No la podía nombrar
porque no tenía ningún concepto que vinculara lo que veía con alguna palabra aprendida por mí.
¡Entra, Liberto, que está padrísimo!
Yo decía, ¿qué es esa crema que tiene como una especie de chorizo?
Crema de chorizo se llama, señor.
Usted parece Rolón describiendo las cosas. Pero salvo que Rolón usa diminutivos.
Esa cremita de chorizo.
Con un choricito. Pero no. A lo mejor los nombres estaban en nahuatl.
Claro.
Probablemente, pero yo no lo podía pedir. Digo, ¿qué?
Ah, bueno. ¿Qué es eso? Van a cambiar la cultura mexicana porque usted no entiende el nombre de las comidas. ¿Sabe cómo se pide? Así con la fotografía, como ya hemos dicho.
Sí.
Usted señala la fotografía y dice, déjeme ahí, un Jorge Negrete.
Bueno, no. ¿Sabe que con eso de pedir, por foto?
Sí.
Me pasó en otro país, mire, parezco un hombre de mundo.
Sí, me imagino que se pasa viajando al solo efecto de que le pasen estas cosas.
Y ayudando. No,
además viaja munido de una supina ignorancia, lo cual facilita estas anécdotas.
Me sucedió en Belgrado.
¿En Belgrano?
No, en Belgrado
es, sí. Yo vivo por ahí cerca.
Que vio que tienen otro alfabeto ellos.
No
solo otro idioma.
No es cirílico, pero más o menos.
Sí, es cirílico,
mitad de camino.
Pero en Belgrado no.
¿En Belgrado
bueno,
no?
Bueno, le digo...
¿Estás seguro que era Belgrado?
Sí, creo que estoy seguro. Estoy casi seguro.
Yo he estado en Belgrado, si me permite la involuntaria rima, y no he visto que usaran otro...
No.
¿No estaría el cartel al revés?
¿No estaría usted al revés?
No, se me mezcla si esto no fue...
Seguro que era un cartel
esto fue...
primero.
No, me refiero a un cartel, a un menú. No sé si no era en Atenas, ahora me está haciendo dudar.
Sí, está el alfabeto griego, señor mío. Claro, pero en Belgrado usan el alfabeto ahí como un cristiano cualquiera.
Pero absolutamente, ese, nada menos que... Se llamaban yugoslavos antes, ¿se acuerda?
Sí.
Había un mariscal acá...
El mariscal Etiste.
Bueno, de la Plata.
Cuando yo estuve todavía era Yugoslavia eso.
Entonces, no me enseñaste.
No hace rato.
Bueno, ¿qué les pasó, hombre?
No,
Dios.
Pero en algún
momento. Anécdotas
lugar
de viaje con Patricio Barton.
Y me olvido en qué lugar.
¿Viajó? ¿En qué viajó? ¿En carreta?
O sea, mirá la Acrópolis, le pusieron una hoja y un martillo. Ignorante de miércoles, dice, claro.
Señor, yo estaba
mal conservada.
Pinche cabrón.
Estaba de mochilero y tenía muy poca plata, ¿no? Como ahora.
Y, ¿no entonces... como ahora los mochileros o no como ahora usted?
Y entonces fui a un restaurante a comer y en el menú el alfabeto no había manera de leer que había ahí. Entonces decidí elegir por precio.
Ah, porque los números sí están.
Los números estaban en...
Claro, mire si estaban números romanos, por ejemplo.
Deben que sí.
Y digo, además que preguntaba... Y en todos los platos, sí, ahora me acuerdo que
Era Atenas.
No fue en Atenas, sino en Patra, pero también en Grecia. También en Grecia.
Está deluciendo la anécdota a cada momento. Estamos perdiendo audiencia en un ángulo de 45 grados.
Falta que diga, yo no tengo gracia para contar anécdotas, pero no sabés si cumplió una risa.
Bueno, me pasó algo muy grande, pero me olvidé.
Bueno, pero es en Grecia igual, de cada catástrofe. A cada cosa que yo le preguntaba al mozo, le señalaba, comenzando, ¿esto qué,
Bernardo?
¿Qué es esto?
¿Qué es que sé?
¿Qué es que sé? Y el mozo a todo me decía, me...
Es que era cordero, probablemente.
Sí, queso de oveja. Era...
Es muy fácil el griego. Cordero se dice me y todo por el estilo.
¿Cómo se dio omelete el griego?
Y todo me decía, me...
Me...
Entonces digo, toda la lista era, me...
Mire si le daba por comer una brochet.
Yo supuse, bueno, será cordero, chivito o algo así.
Claro.
Y bueno.
No quería comer eso. Entonces digo, bueno, voy a esto. Digo, esto me explicó de mil cosas, no entendí. Me trae el plato y era un plato muy grande, una porción muy abundante... de cebolla picada.
Claro.
Lo voy a comer
cruda.
Como
Barton, cruda. Y cené cebolla picada.
Nos hizo quedar bien en todo el mundo.
Es un embajador.
Argentinos por el mundo. Un embajador sin bolso.
Todavía en algunas noches la sigo repitiendo.
Me imagino. Me repite. Me recuerda.
Bueno. Sí, fue en Patra, ahora me acuerdo.
Sí.
Me gusta esto. ¿Usted qué hace cuando va al exterior y viaja? Sí. Y usted también, Dario, ha viajado por países exóticos. ¿Va a los lugares de comida internacional que han invadido el mundo?
No, en absoluto.
¿O prefiere la comida buenas tardes regional?
Yo acudo en busca del primer bodegón local que haya, allí donde no haya turistas, menos aún japoneses.
Acá hay una leyenda según la cual en los bodegones menos rumbosos, un poco sucios, donde no hay lujo de ninguna clase, donde los manteles son de papel, los mozos un poco te maltratan, se come espantosamente.
Y no era una leyenda urbana, dije después el segundo plato.
¿Y usted, usted qué fue lo más exótico que se comió? Disculpe, bueno, se lo pregunté.
Yo le puedo contar, si me permite.
Ya le he dicho, ya le he dicho que mis gustos... son muy infantiles en ese aspecto, en ese solo aspecto. Soy frugal, pero algunas cosas he tenido que comer por cortesía. Sí. Por cortesía. Pero no sé. A veces, ni siquiera pregunto qué es.
Claro.
He comido algunas cosas un poco chinescas que no sé qué era. No quise preguntar tampoco. Con la mayor corrección. Ya está.
Alguien, el señor no le dio asco, mire, se está yendo a abrir. Él comió lo mismo, pero... no, el problema es con los tabúes que tenemos culturalmente, Barton, porque...
Sí.
A mí me pasó, pero aquí en América Latina, muy cerca también, en Iquitos, se le da por ir a Iquitos, usted mejor no vaya, le digo, porque...
¿En Iquitos?
En Iquitos, en Perú.
Ahí hay chinos, evidentemente, que llegaron en la Contiki.
De vuelta, tomaron el viaje de vuelta.
En el Perú selvático, dice
el Perú, el Perú amazónico, claro. Efectivamente.
Sí, ya en esta cuenca, de este lado.
Claro, y hay, usted va a ver que primero llega, bueno, la ciudad está sobre pilares, es una especie de Venecia rupestre, de rústica y selvática justamente, y de pronto primero le venden o le regalan una cerbatana. Dice, qué raro, una cerbatana, ¿para qué la querré? Y después le sirven un plato con cositas cortadas en cuadrados. Y después le explican para qué usan la cerbatana y es para cazar monos. Y usted tiene que esperar la tercera pregunta y se lo comió ya es tarde.
Ah.
Pero no está mal, no está mal. Con chalapitas, que son unas tortugas chiquitas ahí.
Qué ricas. ¿Le saca el caparazón usted?
Mire.
¿O las come así nomás? Eso por preguntar.
Mientras tenía mi dentadura,
el programa discurre por estos carriles. A los oyentes se le estará haciendo agua a la boca.
¿Cómo se abre? Una tortuga se abre como una almeja, así con la
mano. No,
¿cómo la quiere abrir? ¿Cómo? No sé. ¿O se la saca con un palito?
No, porque...
¿Sabe cómo se hace? Se sopla...
Y sale el bichito.
Y sale despedido el bicho.
Claro.
Un conocido está atento, así como...
Atacándola.
Como pumpido.
Y dice, ahí va la lagartija, que es lo que hay adentro de una tortuga, claramente. Y después hace castañuelas con las caparazones.
Pero la sopa de tortuga, convengamos que es un... un alimento clásico, si bien se prescinde sabiamente de la tortuga.
Sí, no, lo peor son, con perdón de la mesa, una cosa que me convidaron, me obligaron a comer porque no había nada más en Nicaragua, que es huevos de paslama. Yo, mientras dijeron huevos y dijeron paslama, estaba todo bien. La paslama es una tortuga que pone unos huevos muy grasosos, así que usted lo come y se lo va hundiendo.
Y qué rico para huevo frito.
No, esto se come crudo y no tiene hambre por dos días.
Eso es lo que le molesta, que se coma. Claro. ¿Quién lo decidió que se coma crudo el gobierno?
Y el tipo, a mí me parece que eran los sandinistas, pues. Porque o sea que no te vas a tragar un sapo, me dijeron, te vas a comer un huevo de paslama, pero es muy rico. Estoy repitiendo yo también, Martón.
Bueno, señores, vamos a saludar, ¿qué les parece?
Sí, como
a nuestros amigos, a los mozos en general de Latinoamérica,
sí,
y también de Belgrado, China, que... y de Atenas. Aquel mozo de Atenas.
No, era de Patra, no era de Atenas.
Aquel mozo de Patra.
En Patras.
Sí. Patra, mañana tengo que ver a un médico que... En mi última visita me contó su excursión a Patra.
¿Ah, sí?
Un médico de origen griego. Y también tengo que ir a ver a otro médico cuyo nombre, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Me... no me diga que no estamos conectados, Barta.
Sí.
Yo no creía en nada hasta hoy. Me acabo de convertirme al budismo.
Pero mira, parece mentira. Bueno, yo voy a saludar a la gente de Carlos Casares, que también me ha tratado, al amigo Manuel de Camón, que es un lugar de ahí social maravilloso.
Camón.
Y a Carlos, a Catriel, gente, todos se llaman con, si empiezan con CA.
Qué lindo, Catriel.
Sí. Bueno, a mí me gustó más Carlos, pero depende.
Claro.
Bueno, a Danielita y tanta gente nos ha tratado como no nos merecemos. Le mandaron saludos a usted, Barton, en Carlos Casares. A Dolina, todo el mundo, me dice como... No te olvides de decirle a Dolina que yo lo sigo hace años.
Bueno.
Muy bien.
Pero vamos a leer algunos correos.
Por favor. Sí, hay varios.
A mí no me dejaron ni uno, la verdad.
Dolina, tendría ese Alfredo Anesi. ¿Tendría bien explicar el origen de la frase que usted cita a menudo? A saber, ¿otro gallo cantaría al doctor Olejavesca? Muchas gracias, Alfredo Anesi.
Sí, la puedo explicar. Pero es un poco...
No es la hora.
No es la hora para explicarla. Borges tenía un conocido... que era justamente el dolor, el dolor, era muy conocido del dolor, no, el doctor Olejavesca. Y un día, pensando, caminando solo, imaginó una rima para el doctor Olejavesca. Y inventó un verso que contiene alguna cosa.
Me gustaban las rimas chuscas a Borges, las rimas así.
Lo hizo rimar con Gresca.
Claro.
Y cantara, no le puedo decir con claro. Qué lo hizo hoy.
Parado en las cinco esquinas con todo mi sentimiento.
Sí, así.
Por verso.
Bueno, ese es un verso chusco inventado por Borges que termina. Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Que tiene también la gracia, también un poco mexicana, cantara por cantaría.
Exactamente.
Bueno, mire, aquí tanto Marita Rey, Timoteo Castaña, Bárbara Gorsch, Sandra, Alejandro Hernández, toda gente que lo felicita y está muy feliz porque la antigua plaza que llevaba el nombre de Aramburu se llama a partir de hoy la Plaza del Ángel Gris, ahí en Avellaneda y Donato Álvarez, ¿eh? En Flores.
Sí, estuve yo esta mañana y conversé con los vecinos y...
Hay un mensaje acá, Alejandro.
Me sentí muy muy feliz. Por
no, qué lindo, además, perdón, yo estuve, pero más tarde, a la tarde, vi ya la Plaza Nuso. Y es una plaza muy, muy linda, que tiene además un pequeño anfiteatro, una canchita de básquet, juegos. Y me llamó la atención que en las partes de juegos infantiles hay una parte de juegos sonoros, para que los chicos experimenten con sonidos. Y yo es la primera vez que lo veo, tiene una parte de juegos con el alfabeto dactilológico de las personas sordas.
Usted conoce mucho...
incorporado a un juego infantil.
Acá hay un mensaje que me voy a permitir leérselo, Alejandro, que dice Gabriela Canepa lo firma y dice: quería comentarle a Dolina que soy la persona que hoy, en el acto de inauguración de la Plaza del Ángel Gris, le expresó con sinceridad: ¿por qué se come ese sapo, Dolina?
Sí,
¿usted sintió ofendido?
Y yo le contesté.
Yo me sentí defraudada. Dice: quizás soy demasiado romántica y deposito en los artistas demasiadas expectativas, pero me gustaría que utilizasen el poder que les da su trayectoria, su obra y su palabra como persona reconocida, para no dejarse vulnerar por personas como el jefe de gobierno, sabiendo que todo el desarrollo de este proyecto fue como menos excesivamente lento y costoso para el resultado obtenido. Yo que usted, mire, digo, hablando en serio,
a ver, yo ya le contesté hoy, en una persona muy amable por otra parte, pero creo que profundamente equivocada.
Profundamente equivocada, en principio porque yo he visto varias veces en los últimos tiempos este tipo de confusiones. A ver, usted hace algo que merece la memoria de la gente, la memoria popular, etcétera, una obra de arte. Y entonces aparece alguien que lo propone. Queridos amigos de América Latina, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, difícilmente ha tenido alguna idea que pasase después a la legislatura. En principio porque, hay 60 legisladores porteños que son los que proponen. Imagino que esto, el sapo no es tanto suyo como del ingeniero Macri, hablando en términos reales, vamos, a ver si el respeto democrático está bien, pero él ciertamente no piensa como usted. Usted ciertamente escribió muchos años antes que él supiese qué quería decir curul esa obra, y seguramente no ha sido esto del aval y del la gracia.
No, ha sido por propuesta de una diputada que no pertenece al grupo de Macri, pero además de los vecinos del lugar.
Justamente,
que lo propusieron.
Claro,
y con respecto al presupuesto, le quiero decir que yo no voy en nada. Posiblemente, no sé, usted ya adivina en su omnisciencia, ya sabe exactamente cuánto se afanaron.
Claro. Sería bueno que lo hubiera denunciado a Trump.
Claro, hija, en vez de acusarme a mí de afanarme algo.
Y demasiado romántica, dice la amiga.
Yo creo que la palabra no es esa, ¿no?
No es esa. No. En todo caso,
romanticismo es otra cosa. Uh-huh. Que dudar de la rectitud ajena y amargarle la fiesta a un tipo que no ha hecho otra cosa que ir a disfrutar de un cambio de nombre que de algún modo
un hecho de justicia y de belleza ese cambio de nombre, pero además usted dice, querida mía, que deposita demasiadas expectativas en los artistas, que deposita en el banco, mija, porque en serio es molesto esto. Perdón,
no, además, si hubiera sido una idea de Macri, ¿cuál es el problema? Además, supongamos que hubiera sido,
cayó en la jurisdicción,
dejaría
de
una esperanza
de
si
ya de
él, pero bueno. ¿Cuál es el problema? La plaza va a quedar. La plaza queda, la plaza del Ángel Gris va a quedar y la va a sobrevivir a Macri y a usted y a mí y a tantos
y a
habitantes
también,
de Buenos Aires. A Dorio también, lo dejé vivo a Dorio.
No,
yo ni siquiera estuve.
Pero verdaderamente eso es.
Un pensamiento que ya conocemos, con el cual nos hemos enfrentado muchas veces.
Sí, pero está bien recordarlo, sobre todo en estos tiempos en que da la impresión a veces de que la patria avanza un poco en el sentido de las ideas y de poder aprender ciertos grados de convivencia y no confundirlo, sobre todo, ¿no? Me parece que es grave solo por eso, querida amiga.
¿Qué quiere que haga yo? Que le pegue una trompada al ingeniero Macri y diga,
reclame,
métanse la plaza.
Vuelvan a poner Aramburu.
Vuelvan a poner Aramburu, claro. Que me importa a mí. Yo, con tal de hacer feliz a esta persona, que no recuerdo cómo se llama, que por otra parte se expresó en términos muy, muy amables, pero muy, muy equivocados e injustos. Y así no va a encontrar. Yo creo que hace bien en depositar muchas esperanzas en los artistas.
Demasiado.
Pero lo que me parece es que usted se desengaña sola.
Bueno, eso es por depositar esas divisas.
Claro, pero porque no es que deposite demasiadas esperanzas, es que enseguida se inventa traiciones donde no las hay.
No, las demasiadas esperanzas es la coartada del discurso de la insatisfacción.
Claro, exactamente. No es que usted deposite demasiadas
no
esperanzas.
No te gusta
también,
nada.
Las cuales podría solventar con ventaja.
Totalmente.
Si usted deposita esperanzas en mí, yo me siento capaz de solventarlas con ventaja. Pero no podré superar nunca su suspicacia y su insatisfacción.
No, y además hay una cosa. Usted que escribe con tal estilo que de pronto a alguien se le puede ponerle una plaza este nombre, etcétera, sigue escribiendo, ¿no? Si a uno se le da por sentir algo de ese orden, yo no quiero que los artistas expresen lo que me pasa a mí. Yo voy a andar llamando a la escuela científica Basílica de Dostoyevsky y venga y diga, será de Dios que le cambiaron la mano a Santa Fe. No está bien eso, hay un problema ahí.
Bueno, pero le ruego que me disculpe a esta persona si la he decepcionado.
No, además, la verdad.
Imagínese, ir a aceptar coimas de Macri que incluso la sacó del bolsillo.
Y para darle eso no le hubiera dado nada, Alejandro Miller.
Es una buena nota para que la haga la revista 23.
Y ya estamos investigando.
Sí. Bueno, se la dejo. Gracias también a Pelayo Álvarez García, que me dice que está en la terminal de ómnibus de San Sebastián. Es decir, se han instalado ahí para siempre. Julián Gómez anduvo indagándolo a usted, Barton,
sí.
Y dice, y encontró una foto que no tiene que ver con la imagen que él mismo se hacía.
No, tampoco tiene que ver con la imagen que yo me hago de mí mismo. Claro. Las fotos que me saco.
Y es curioso. Bueno, de algún modo le está reclamando no tener otro aspecto. Sí. Que es más o menos un mensaje parecido al anterior.
¿Sabes qué me pasa? Yo me hago mucho más lindo de lo que soy.
Ah, me parecía.
Sí. Yo lo hacía parecido a mi raje. Sí, usted, en verdad yo me imaginaba más lindo.
Como nosotros.
Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo me hago más lindo, en verdad. Que...
¿Cómo se hace más lindo?
Claro, yo me hacía más lindo de lo
pero,
que me veo.
¿Hacía qué significa en
el
este
sentido
caso?
De... Me imaginaba, me conjeturo.
Ah, se me calcula conjeturo. Más lindo de lo que
me conjeturo.
Se presume. ¿Y cómo hace usted para calcularse sin... prescinde de la realidad, me imagino.
Sí, permanentemente. Esto explica su actuación.
Es la mejor, manera,
trabajo diario,
es la mejor
de la
manera de presentar un libro. Por ejemplo, no haberlo leído. Ah, sí. Para que la idea que uno se hace de ese libro no quede perjudicada
por la mera
por la realidad y
por
las opiniones del autor, que siempre son tan molestas.
Nunca están a la altura de las de uno. Barton me decepciona. Bueno, lo digo así.
Yo me
voy a la clase.
Me
¿cómo
hace
este sapo? Sapo. Siga comiendo sapo, Dolina.
Bueno,
saludos, maestro.
Últimos mensajes. Tome, yo tengo más acá.
Dice Juliano Tal.
Santiago del Cerro es un buen nombre, como quiera.
Sí. Saludos, maestro. Repite Juliano Tal tratando de hacerse oír. En una entrevista a principios de este año comentó que estaba preparando una novela. Quería saber si podría decir para cuándo estaría.
Lo mismo me preguntan los de Editorial Planeta cada 3 horas.
Claro.
Desde aquí les aviso que no cuando ellos esperen.
Nacho Iraola, seguí participando.
Sí. Sí, no, espera un cacho, Nacho. Discúlpeme, otra involuntaria rima.
Está bien. Con Iraola
bueno, listo, estos son todos los... Gracias a Carolina Müller, a Mario Antonio Tapia, Andrés de Bariloche, Carolina Amadoso. Bueno, a ver, muchas gracias. Dice si se puede hacer algo para que en San Miguel de Tucumán te podamos escuchar en la radio.
Ajá.
No lo sabemos realmente.
La excepción, Alejandro, en serio.
Bueno.
Listo. Muy bien.
¿Tiene alguno que quiera...?
Está en griego.
Sí.
No, por ahora no.
Bien, entonces vamos a pasar al siguiente fragmento del programa, que es nada menos que una pausa.
Ah, sí.
En el transcurso de la cual...
Qué lindo.
Haremos un poco de saliva para luego referirnos... a Pompeyo, no a Pompeyo Diver, sino al amigo Pompeyo.
Pompeyo y más allá de la inundación.
Integrante del primer triunvirato, como todo el mundo sabe.
Sí, señor. Claro.
Era Pompeyo, Craso y Juan Larrea.
Pausa.
Un ídolo.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Una empresa familiar.
Yo no diría que empecé con la empresa por voluntad propia. Más bien creo que todo esto fue algo divino.
Y un Mundial que puede desvanecerse como la espuma.
El 10 en la selección. La oportunidad que tanto estábamos esperando.
Secretos Argentinos presenta.
El negocio del siglo, Lucio. Es estupendo.
Maradona. Que la chupen. Que la sigan chupando.
Es eso. Una cerveza nacional.
Con la participación especial de Arturo Bonín, Carlos Caspar y Coco Silly.
Carlitos, sos un genio, un genio.
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
No, Pedro, no, el genio es él.
Secretos Argentinos.
¡Oh! ¡Prepara la lista, Pedrito! ¡Preparala!
Domingo, 12 horas, por la radio pública.
Gracias, Diego, gracias.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizá la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
En un año único, una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo, los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Los miércoles, música en vivo, 2 de junio a las 19 horas. Dos orillas en un piano, Ricardo Nolé y Leo Bernstein. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor comunitario Capullitos del barrio de La Boca.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de Pompeyo y sus amores desgraciados. No que le fuera mal en amores, sino que las mujeres que se enamoraban de él terminaban mal. Bueno. Algo así, ¿no? Bueno, Pompeyo fue un general romano que triunfó en muchas batallas en tiempos de la República. Había nacido en el 106 a.C. Haremos una breve reseña de la vida pública de Pompeyo para ver quién era y después contaremos lo que nos interesa.
Sí, la misma.
Esas cosas. En el año 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, que era el cónsul Estrabón. Bueno, echó a los opositores a su padre, que estaban, según parece, en el norte africano y en Sicilia. También ganó batallas en lo que hoy es España, la Hispania. Uh-huh. Y a su regreso participó, fue en realidad el que derrotó a los esclavos de Espartaco. Uh-huh. Exactamente. En el 70 antes de Cristo, Pompeyo fue nombrado cónsul. Batalló por todo el oriente, derrotó a uno de los mitrídates, que había muchos, derrotó a los reyes de Persia y de Siria. En fin, todas esas regiones fueron anexadas sin mucha ventaja a Roma. Después de todos aquellos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder. No voy a tomar el poder. Y formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban él, Craso y Julio César.
Nada menos.
Entre ellos se produjeron algunas discrepancias que finalmente llevaron a la ruina de la República, incluso a la muerte de alguno de los tres, pero bueno, eso ya volveremos sobre ese asunto. Acabamos a lo que...
A lo que venía, a ver.
Parece que Pompeyo era muy hermoso.
Ah, bueno.
Lindo tipo de hombre.
Salga de ahí.
Era bien parecido al chancho. Y eso, desde luego, lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y de las mujeres en el orden inverso.
Sí, de las mujedumbres.
De las mujedumbres. En alemán. Cuenta Plutarco que durante su juventud, no la juventud de Plutarco.
No, claro.
Durante su juventud, Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que no estaba jamás satisfecha.
Cortesana a mala letra, ¿no? ¿Qué cosa?
Sí, es cierto. A esta chica le gustaba recordar que nunca se había ido de su lado, es decir, de la verita de Pompeyo, sin llevar sobre su cuerpo la marca de los dientes.
Ajá, dentaduras postizas Pompeyo.
Claro, no me parece un gran mérito. Dejar como solo recuerdo en un amante la marca de unos dientes que, como bien dice usted, hasta podrían llegar a ser postizos. Pompeyo tuvo que permitir, le pidió en realidad a un amigo llamado Geminio que se quedara con Flora, porque Geminio estaba enamorado de la mina y Pompeyo se la cedió. Dice: toma,
sí. No voy a ninguna mordida.
Tipo,
acá,
parece,
sí.
Pompeyo. Pero Flora sufrió tanto por perder a Pompeyo, porque ella no estaba enamorada de Geminio, sino de Pompeyo, y sufrió tanto que cayó enferma y murió.
Una baja.
Anote. En verdad, los personajes más importantes de aquella época disputaban para sus hijas a Pompeyo. Ay, cómo me gustaría que mi hija se casara con un obrero inglés. Digo, con Pompeyo. El dictador Sila, por ejemplo, tenía esa idea, que ahora me olvidé cuál, pero me parece que era casar a su hija con Pompeyo.
Godzilla.
Entonces, con la ayuda de su mujer, naturalmente, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con su hija. Debió haber sido una escena memorable. Los dos dijeron: cásate con mi hijo, cásate con mi hija. La hija se llamaba Emilia.
Ah, bueno.
Como la muñeca de Monteiro Lobato. Era tal el afán con que querían llevar a Pompeyo a formar parte de aquella familia, que no repararon en que Emilia ya estaba prometida a otro tipo.
No.
Y además embarazada.
Ah, bueno, una joyita.
De ese tipo.
Sí. Más que prometida, era una promesa cumplida.
Sí. ¿No? Pompeyo prometió, ya que se trataba de promesa, casarse con Emilia, pero la boda no llegó a concretarse porque Emilia murió durante el parto.
Ah, bueno.
Anote otra.
Está ocupada, Emilia.
Durante el parto del hijo de otro.
Qué horrible para casarse.
Por eso
camino, ¿no?
La boda no podía realizarse de ningún modo.
La novia está pariendo y además acaba de morir.
Sí, y además era de otro.
Una noticia buena y una mala.
¿Alguien tiene que decir algo en contra de esta boda?
Y se escuchó el llanto del bebé diciendo: meh, qué feo, niño.
Tiempo más tarde, a Pompeyo se le presentó una señorita llamada Musia, que pertenecía a una familia importante. Y se casaron. Chao. Pompeyo salió inmediatamente, no terminó de casarse, que ya salía en una expedición contra los piratas del Mediterráneo, los primeros probablemente, y Musia no lo esperó. Digamos que mientras él combatía a los piratas, ella lo engañó con unos cuantos. Esa es la idea de no esperar que tienen algunas chicas. Pero Pompeyo seguía ahí nomás matando piratas. Algunos le venían con cuentos. Dice: escuché en tal puerto que tu mujer, etcétera.
Musia se llama tu chica, le decían así que...
Pompeyo no decía nada. Cuando llegó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Bueno, esta no terminó tan mal, terminó divorciada. Libre otra vez, ahí fue el momento en que Pompeyo formó el triunvirato político.
Sí, claro. Ella había venido ensayando todo el tiempo, pero bueno.
Pero el pacto fue sellado por medio de la unión de Pompeyo con Julia, una hija de César. Ese matrimonio parecía ir bien. Julita tenía 22 años, Pompeyo estaba por cumplir 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, Julia y Pompeyo se enamoraron. Qué hermoso, ¿no?
Qué lindo.
Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, porque pasaba todo el rato al lado de Julia. Él tenía una casa ahí, con unos jardines en el campo de Marte, donde materializaban el deseo, por no decir otra cosa. Al poco tiempo de resultas de aquel materialismo histórico, Julia estuvo embarazada, o quedó embarazada. Sí. Pero sucedió algo. En el 55 a.C. se produjo un incidente.
La caída de
Julia. Y acá también. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres, unos cualesquiera, fueron asesinados muy cerca de Pompeyo. Tan cerca que la toga de Pompeyo quedó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que llevara la toga.
Sí. No tires de la toga, le dijeron.
Claro, a la casa, la toga manchada, ¿no? Uh-huh. Y trajeron una limpia. Supongo que se habrá quedado en calzoncillos mientras tanto, atendiendo importantes asuntos de Estado.
Me he quedado en vela en la plaza pública.
El criado, todavía un poco impresionado por el crimen que había visto, llegó a la casa con la toga ensangrentada en la mano. Julia lo vio llegar, el sirviente no se supo explicar y Julia creyó que Pompeyo estaba muerto y se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, aparecieron unas complicaciones y Julia murió. Pompeyo quedó destruido, el pueblo también se conmovió. Y cuando Pompeyo quiso hacer los funerales por Julia, se concentró una muchedumbre y entonces le dieron sepultura pública a aquella chica. Un año después, Pompeyo volvió a casarse. Lo hizo con Cornelia. ¿Qué tal? Hija de Metelo Escipión. Se llamaba Metelo. Era un nombre bastante común en Roma. Metelo.
Y Cornelia ni le cuento.
Sí,
pero una cosa lleva la otra.
Mucho mejor es Metelo. Lo conoces a Metelo, era también una frase que solía decirse en los bailes públicos cuando uno quería acercarse a una dama y era amigo de Metelo Escipión. Entonces,
claro.
Ya lo conoces a Metelo. También había el femenino de ese nombre. Le pusieron Cornelia por no ponerle Metela.
Más vale llamarse
Cornelia. ¿Cómo te llamás?
Más vale Cornelia en casa que Metela en cualquier lado. Imagínese que la llama, dice Metela, a comer. Qué horrible.
Muy bien. Con esta hija, Cornelia, sí, casó Pompeyo. Bien.
Bien.
Una noche golpearon la puerta
de la humilde casa,
en la casa de Pompeyo. ¿Quién era? Sí, el suegro, que dijo, no. ¡Soy yo! Bueno, se casaron. Pero esa unión tampoco fue venturosa, porque provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por los padres de Cornelia, que le decían todo el tiempo su nombre, se apartó de la amistad de Julio César, que era el padre, después de todo, de la finada Julia, la mujer anterior. Craso, el otro integrante del triunvirato, ya se había muerto, así que pasaremos por alto. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar a César del poder. Julio César aceptó dejar su cargo si Pompeyo también lo hacía. Ojo, el Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César. Bueno, empezó la guerra civil.
No sabían qué se metían, sí.
César, junto con sus ejércitos, tomó el control de Italia y también de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo tuvo que huir. Llegó a Farsalia, en el norte de Grecia, y Cornelia estaba refugiada en otro lugar y esperaba desde allí noticias de Pompeyo. Al cabo de un tiempo, César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y, como todos saben, ganó César. Cuando Cornelia supo esta noticia, ganó César, las primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe que había sacudido al ejército de Pompeyo. Dicen que se creyó maldita. No era esa la palabra tampoco. Bueno, luego de la derrota de Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto, pero fue una mala elección. Allí lo esperaban unos asesinos, unos sicarios de Julio César, y Pompeyo fue apuñalado en el año 48 a.C. Es decir, no es que no tuvo suerte en amores, en el sentido de no poder conseguirlos, sino que cada vez que se metía con alguna mina, algo malo pasaba, o a la mina o a la república.
Sí.
Eso es mucho peor, ¿no? Bueno, Jorge, ¿a quién quiere dedicar esta historia? Maravillosa historia.
Es maravillosa, sí.
Yo simpatizo con los hombres hermosos, dijo Metelo.
Yo creo que primero, como el nombre del último suegro indicaba, habría que saludar a Flora, a Emilia, sí, a Mucia, sí, a Cornelia, sí, a Julia, y las otras que andaban dando vueltas por allí, que tuvieron la mala suerte de enamorarse de un hombre bonito pero mufa, pero ya está todo, claro, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que en estos muchachos hay una cosa que no termina, no deja de molestarme, incluso en el compañero Julio César, que aparecerá después, que es esta cosa del matrimonio, si se daba alguna cuestión de deseo y de amor, mejor, pero estaba demasiado vinculada con estas historias de la política y de la guerra.
Eran los tiempos.
Eran los tiempos, pero pienso en algunos de nuestros ancestros aquí mismo, digo, en esas personas que pudieron hacer la guerra y el amor con un mismo nivel de excelencia, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en el patriota Padilla y su mujer, Juana Zurduy, claro, que fueron además los padrinos de boda de Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca.
Y por cierto, Juana Zurduy no se quedaba esperando.
Exactamente. Pienso, por ejemplo, en nuestro patriota, confundido al final, Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, y su amante brasileña, la Delfina, a quien doña Tadea Jordán no dejó entrar en la casa porque era una cualquiera, una brasileña cualquiera, y él supo, en medio del combate, que, si bien es cierto que la guerra produce honores, el amor justifica toda una vida, y supo volver la grupa de su caballo como para meterse en esa milonga de la muerte y del amor.
Escucharemos entonces, ya que estamos de milongas y de amores, Milonga de mis amores, una canción que va a cantar el legendario Charlo.
Qué grande.
Escucharemos esta estupenda versión, acompañado por unas guitarras, después no quiero cometer errores, por unas guitarras. Adelante.
De los acordes de una lírica guitarra, son milongas de otros tiempos. Yo te vi crecer, prendí de las poderas de un bailongo guapo y rompedor, como jamás sabe volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de la barriada. Sin embargo, te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Estaban llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces este callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregaba las caricias de la única sincera, que acunó una primavera que no floreció. Mi longa ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal.
Era Charlo en La venganza será terrible, milonga de mis amores.
En un año único, Una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo. Los hombres que nos dieron la libertad. Representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública. Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Igual entendemos que después de escuchar esto, usted se haga el sordo o comience a serlo.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal
a mi cariño tan sincero,
lo que conseguirá que no te nombre nunca más.
El programa en el que la Piaf hubiera querido cantar.
Sin el beso de tu boca yo me vi.
Una vuelta nacional con Héctor Larrea. Lunes a viernes de 9 a 12 por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad del 70%. Se generaron unos 278.000 nuevos puestos de trabajo formal. Los datos corresponden al mes de mayo y fueron suministrados por el titular de la AFIP. Ricardo Echegaray explicó que se debió a un mayor nivel de actividad, esencialmente en el sector de servicios. El funcionario aclaró que en algunos casos fueron nuevos puestos y en otros fueron empleadores que registraron a trabajadores en negro. Nicaragua suspendió sus relaciones diplomáticas con Israel. Managua condenó el asalto contra una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. La decisión fue formalizada por la portavoz del gobierno sandinista y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo. Se aprobó el nuevo formato de disputa de la Primera B. La mesa directiva de esa divisional determinó que se volverá al anterior sistema de dos torneos, el Apertura y Clausura. El ascenso directo a la B Nacional se decidirá entre los ganadores de ambos campeonatos. En tanto, la Primera B Nacional continuará del mismo modo que lo hizo en el reciente campeonato, es decir, con un certamen único con 38 fechas. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Les recordamos que pueden venir, la entrada es libre y gratuita. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, que es un parque de atracciones.
¿En serio?
Donde, sí, además hay un link donde pueden dejar mensajes.
¿Qué link?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es un firulo, nuestra habitual sección destinada al desorden y cómo remediar.
Qué lindo también eso.
Muy bien. hágale un service completo a su casa.
Está muy bien.
Porque
no
llaman personas desesperadas. Amas de casa, ¡ay, no me anda esto!
No me anda,
no me anda aquello. Se me cayó lo de más allá.
Ya me di cuenta, señora.
Así que tenemos, por ejemplo, aquí está, pileta tapada, cañería que pierde, tapones que se queman, etcétera. Podemos empezar con el tanque del inodoro. Si el problema es que el agua no sube y el tanque se sigue llenando hasta que empieza a salir el agua por detrás de la tapa del botón. Bueno, esto así empezaron las inundaciones de Florencia de 1966.
La Atlántida, ¿por qué se cree que se palmó?
Claro.
Dos inodoros al mismo tiempo y se fue para abajo.
No, pero ahí usted tiene un problema en el flotador.
¿Quién, el señor?
No sé.
Y tengo un poco de error.
Sí, no, yo te dije que...
A mí se me rompió el inodoro veces pasadas.
Ajá.
Es un buen comienzo para una audición. Por eso triunfa esta audición.
Venía de mi casa y se me rompió el inodoro.
Pero discúlpeme, yo no quiero entrar en detalles, pero se le rajó.
Se quedó ahí pero roto.
Claro. Como tanto.
Porque con una raya lo puede tener igual.
De eso le estábamos hablando.
Sí, pero a mí me dijeron que con una rajadura es muy peligroso, porque por ahí colapsa el inodoro.
¿Con usted encima?
Con usted encima o con, por ejemplo, un invitado.
Qué feo.
Y después lo tiene que pagar por bueno al tipo. Se raja el inodoro y la losa es como un cuchillo.
Ah.
Cuando quiere acordarlo, partió en cuatro al tipo.
Imagínese.
Pasa de un sueño a otro.
Degollado y con los pantalones bajos.
¿Dónde se compran los inodoros? Digo, porque todavía lo tengo ahí rajado.
¿En serio?
No, y tiene que ir... Bueno, ahora hasta en los supermercados venden inodoros.
Sí. No.
Sí,
no.
Usted va con el carrito, se agarra el
con
inodoro.
¿Con qué cara me pongo en la cola entre gente que tiene comestibles, juguetes para los niños, yo con inodoro?
Yo sabía que el otro día...
Y se lo felicito, que lo disfrute con salud.
Estaba en un supermercado y con una urgencia, y dije, qué raro un baño sin puertas. Y por eso me sacaron de la... Claro. Así que eran inodoros para vender esos.
Sí, por
sí,
supuesto.
Sí, señor, son para vender.
¿Para qué los ponen en
el pie? Ese justamente lo tengo prometido.
Está reservado. No, lo que es, lo, de todas maneras, lo que es incómodo en las casas de sanitarios es que no se puede probar.
Bueno,
como un talle.
Sin
embargo, es muy importante.
Uno viene a comprar acá seriamente, caballero, y usted se deshace en esta cosa.
Es como un sillón, como una cama.
No haga
como...
chiste, señor.
Es así, señor.
Usted se hace gracioso en su familia porque vende inodoro.
Claro.
¿Sabe marcas de inodoros usted?
Por supuesto. A ver, por ejemplo...
¿Qué marca tiene?
Ariel.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Jorge, encantado.
Huemul creo que es otro.
Pescada tengo para usted.
No, Traful.
Traful.
Traful
era una editorial.
El As. ¿Y usted nombró Pescadas?
Pescadas es un clásico.
Nosotros trabajamos con Pescadas desde hace mucho tiempo.
Sí.
Johnson Brothers.
Johnson Brothers es un... Esa es una casa británica.
Una casa inglesa.
Sí, señor.
Pero eso es un objeto de culto.
Viene abasteciendo a la casa real, incluso.
Sí, proveedores exclusivos de la familia real. Johnson Brothers, ¿sí?
Inodoro oficial del Mundial de Sudáfrica.
Tiene el Ferrum.
¿Eh? Ah, ¿qué tal? ¿Y cuál me recomienda usted? Buenas tardes. Venimos a comprar un inodoro.
Por favor, sí.
Que es para un regalo de casamiento y sin una lista de regalos.
Y nos quedó este.
Y nos quedó el inodoro, imagínese.
Sí.
Sí, pero...
¿Por qué se dice imagínese?
Imagínese las cosas que haríamos con él.
Y yo puedo vender el inodoro, pero se vende el juego completo, ¿eh?
¿Cómo el juego?
No es un juego el inodoro,
no,
señor.
No es un juego, señor.
Si pruebe a jugar ahí, a ver lo que le
pasa. No se juega con la comida.
Sí, señor.
Usted se toma toda la chacota.
Hay una línea de diseño. Tiene la línea Constantinopla.
Ah,
uy,
sí,
qué lindo.
Sí, sí, redopla.
Santa Sofía, me digo yo.
O tiene la línea Mar Egeo.
Mar Egeo. Yo quiero haber escuchado la propaganda.
Lo escuchó el single.
Mar Egeo. ¿Dónde estás que no te veo?
Venga, vuelva, ¿dónde vas? Se va a ir a otra radio.
Está mirando la grifería ahora.
Marejeo. ¿Velas blancas o velas negras de Marejeo?
Sí. Las velas de Teseo.
Porque cada
cada inodoro es
un
mundo.
Hay un inodoro suelto, fuera de
contexto. ¿Cómo? Tengo que comprar, ¿y qué? ¿Los azulejos también se los tengo que comprar?
Todo, viene todo completo.
¿Cómo, señor? Todo?
Como los juegos de muebles, ¿no?
Claro, pero escúcheme, ¿qué incluye todo? Incluye el inodoro.
Viene el vanitori.
¿Perdón? Ajá. El vanitori, sí.
Viene el bidet, por supuesto, el inodoro, la bañadera.
¿La bañadera también?
No, pues, sí. No, escuchame.
Todos los, toda la grifería.
¿Y qué hago con lo que
el inodoro no será mi con los azulejos? Mire, menos el techo y las paredes viene
porque
todo.
Porque yo quiero comprar uno de esos cosos para colgar los cepillos de dientes.
Cepillos, sí.
¿También me tengo que llevar un inodoro? No,
sí, señor.
Que por lo menos que sea una promoción.
Sí, un combo. Pero dígame, ¿grifería para el inodoro también?
No, no es para el inodoro, señor. Es
nunca he visto un inodoro con
carita. Que hace juego con el inodoro.
Son muy caros, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí...
¿Doctor Blasten?
Sí, al doctor Blasten.
No, representa menos del 0,1% del PBI.
Ah.
Un baño completo, ¿no? Estamos hablando. No, no es caro. Digamos, 10 mil pesos.
¿Un inodoro?
Todo, completo.
Ah, todo.
Me parece que vale más.
Sí, 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 seguro. Además la grifería...
Sin mano de obra le estoy hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Porque claro. Nosotros no se lo colocamos.
Nadie le pidió, claro, yo no soy activo tampoco. ¿Sí? Vengo al baño.
¿Algo más sencillo?
¿Pero cómo más sencillo? ¿Una letrina?
Bueno.
Señor, ¿no? Es un programa. Usted no tiene límite. Hay niños aquí.
Usted se va de una
plaga. Uno leo el poema de Olejavesca, que por lo menos tiene la firma de Borges, y usted.
Es un excusado.
Empieza con el excusado y con todo, ¿no?
Pozo ciego.
Voy a comprar otra cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene flores? Quiero comprar un ramo de flores.
Sí, pero viene con el juego completo.
Y tengo que saber también el inodoro.
Ese florero tiene forma de inodoro, compañero, disculpe. Y dígame, vasinilias no tiene para irnos algo más económico,
claro,
¿no?
Tazas de noche también.
Tazas de noche.
Pero bueno, solucionado el problema del inodoro, sí. Tenemos ya que estábamos haciéndole un service completo a la casa.
Mm.
Bien, tenemos, renueve los burletes de su heladera. ¿Qué son los burletes?
Fundamental, es la goma que...
No.
Sí, sí.
Que bordea la puerta de la heladera.
Golpea que te van a abrir.
Sí. Y que amortigua el...
¿El qué?
El golpe. Cuando
¿qué golpe? ¿A quién se le ocurre? ¿Usted que le pega trompadas a la heladera cuando siente que ha fracasado en la vida?
No, pero cierro...
Para que le dé algo, para que
nadie se dé cuenta. Cierro que está golpeando la heladera. Cierra la puerta, sí, señor.
Cierro
pero,
con furia
la heladera. Heladera.
Sí.
Usted... se va dando un portazo a la heladera,
sí,
cuando,
señor.
Por ejemplo, no hay nada.
Pero la heladera no es culpable en estos casos, discúlpeme, ¿no? Pero
sí, cierro la heladera. Bueno, y esto amortigua. Además, no deja escapar el frío ni entrar el calor.
Ahí lo quería agarrar.
Sí. O sea que se le escapa el frío si lo...
Pero ojo, porque la... está muy bien que cambien los burletes, porque...
Sí, yo lo cambio cada 6 años. Lo cambio.
No, cada 6 años
lo
no.
Lo tengo ahí anotado.
La goma se reseca.
Eso me dijeron de niño.
Con el tiempo, si usted no le hace su mantenimiento.
¿Qué mantenimiento le podés hacer a la goma?
Claro.
Y la puede lubricar, por ejemplo.
Ah, tiene razón.
Bueno.
A mí se me pudrió, disculpe que se lo diga en estos términos.
Me parecía.
Yo abría la heladera,
sí.
Aquí está mi marido que no me deja mentir.
Sí, señor.
Y sentí un olor a podrido, disculpe, ya que usted dice cualquier cosa. Yo
todavía le decía, vieja, ¿cuándo cambiamos el inodoro de la cocina?
Claro. Abrí y digo, esta heladera no conserva bien los alimentos,
sí.
Porque están todos podridos.
Sí, y bueno.
Y ella me dice...
no, yo te decía.
¿Yo era tu marido? ¿Era mi marido o mi señora?
Sí, ella
yo era tu esposo.
Ella es su esposa.
Hasta el día de ayer.
Él me dice: está podrida la goma.
Muy bien, buen diagnóstico.
Se fue, porque sí. Siempre se va el boliche de la esquina. Y efectivamente, se me pudrió, porque... y
pero,
es horrible, se pone pastosa.
Parecía un roquefort alargado, mire, una gentila.
Sí. Se apoya un invitado en la heladera.
Uy, Dios.
Por ahí usted está conversando con un invitado en la cocina y el tipo para rascarse la espalda...
Claro.
Se apoya en la heladera como cualquiera...
Muere de septicemia.
Claro, se le infesta.
Bueno, eso ya está en un estado
muy avanzado.
O
la remera se le llena de un pegote.
O el nene, mire, tenemos un nene chiquito y el
se
nene
le queda
comía.
Pegado.
Comía las porciones
sí,
de la
boca. Ve la goma, la agarra.
Lo vemos con la boca toda verde así, todavía me dice mi señora, Mira cómo salió al padre, dice.
No, es momento entonces de cortar por lo sano.
¿A con el niño?
No, señor, con la goma.
Ah, bueno.
Con el burlete de la ladera.
Como estoy haciendo yo ahora.
Cambiarla plenamente, saca. Igual, ojo que no le queden residuos de la goma podrida.
Ah, puede ser. ¿Y cómo hago yo para eliminar los rescoldos?
Rasquetea.
¿Cómo rasquetea, no?
Rasquetea con una espátula.
Con una espátula no se rasquetea.
Yo rasqueteo, disculpe.
¿Cómo rasquetea con una espátula? Usted está loco.
¿Y qué? ¿Espatuletea? ¿Qué hace con la espátula?
Se agacha cuatro patas para rasquetear el piso.
Y después le pasa cera a ver si le brilla, déjese.
No, rasquetea los bordes.
Con una viruta, señor.
Claro. Pero también desenchufa la ladera con una viruta.
Con razón, te dije.
Ah, con razón. ¿Para qué?
Y porque le puedes dar electricidad.
En la goma.
La electricidad está en el motor,
claro,
señor.
Está del otro
sí,
lado.
Sí, pero transmite. Si usted, ni le cuento si está descalza. Usted era una señora, ¿no?
Sí.
Si está descalza.
¿Para qué quiere que me ponga descalza?
No, si usted está en su casa descalza.
Me voy a descalzar. Escúcheme. ¿Cómo voy a estar en mi casa descalza?
Será fea,
señor?
Pero es mi señora, no se pase
de
listo.
Tengo un piso de pinotea que si me descalzo me clavan las astillas y parezco un fakir.
¿Qué? ¿En la cocina tiene pinotea?
¿Sí? En la cocina no. En la cocina tengo. Tengo piso de hierro.
Bueno, con más razón entonces. Se puede electrocutar el piso. Si hay un cable a tierra ahí.
Bueno, no, entonces, ¿qué hay que hacer con la goma de la heladera? Tirar la heladera, porque el otro día fui a comprar una goma y salía, al final, más cara la goma.
¿Sabés que sí? ¿Podés creer?
Y que la heladera, si te descuidas.
Sí, se descuida bastante usted, porque la verdad que no.
¿Por qué si te descuidas? Esto sí. Cuesta, si te descuidas, cuesta como 20 pesos.
Claro.
¿Y por qué si te descuidas?
Porque si te descuidas, la perdés y te cuesta 20 pesos más. Pero es medio estúpido como idea.
Así que, ¿por qué no me vende todo completo?
Porque ¿toda la heladera?
Sí, todo, no solo la heladera, sino también la cocina, el horno.
Ah, todo el juego completo de cocina.
Claro, no venden, porque yo fui a cambiar el inodoro y me querían vender todo. Acá usted me quiere, por el contrario.
Vender la parte por el la, todo.
Sin hermanos.
Que, pues ahí está.
Tanto.
¿A usted, usted la prefiere empotrada?
Ah, bueno, sí. Depende.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo era otro. No pude menos que oír esta conversación porque participaba de ella. Soy un libertino que estaba haciendo cola.
Sí, sí, Dolman,
y
sí.
Oí esa pregunta y no pude menos que contestarla. Sí.
Porque en tal caso se la tenemos que hacer a medida.
Ah, en tal caso.
¿A medida? ¿Usted se la hace a medida?
Sí, la hacemos a medida para que.
¿La heladera a medida hace?
No, la heladera no,
porque
señor.
Yo tengo un agujero en mi casa.
Sí, sí.
Y esto es rigurosamente cierto.
Exactamente.
Tuve que caminar 20 años para encontrar una heladera que se acomodara a ese agujero.
No, tratamos
la encontré, pero resulta que no me sirve para nada. Pues pongo un sándwich en la heladera y ya se llena.
Es un agujero chico.
Pequeño.
Sí, bueno. Si hubiera tenido el agujero grande, le pongo cualquier cosa.
Una heladera, claro, de almacén.
Claro.
Bueno, no, nosotros a la inversa, intentamos...
A la inversa no va a poder abrir la puerta, discúlpeme.
No.
¿Qué pasó?
Intentamos...
¿Pone la heladera a la inversa?
Claro.
En vez de mover la puerta, mueve toda la heladera.
Y tenés la reja para colgar las cosas, que para secarse ahí atrás.
No, señor, primero...
Para sacar un huevo tiene que treparse.
Y el otro...
Primero le hacemos el agujero.
Ah, señor. ¿En la pared de mi casa?
No, la pared no, le hacemos la bóveda.
Pero si
yo todavía no me he muerto.
Cruz diablo, viejo.
La boca se le haga un lado, Junigran 7.
Pero señores, para empotrársela ahí.
¿Pero qué, ¿qué me habla?
De la heladera, señor, ¿de qué estamos hablando?
¿Qué agujero me hace?
Yo estaba convencido que estamos hablando del dormitorio ahora, escúcheme.
A mí me gusta la línea de diseño en donde no sobresalgan protuberancias.
Ajá.
A mí me pasa todo
usted
lo contrario.
Dice, mentira, y si hay que tirar la pared abajo y poner media heladera en la casa del vecino, no importa.
Claro.
Dice, disculpe, vecino, le va a dar un poco de calor.
Cuando el automático arranca, no sabe qué.
Queda toda una misma línea. O sea, ve, pared.
Claro. Heladera.
A la cena.
Inodoro.
Horno. Pared. Puerta, pared.
Horno.
Mm.
Yo el horno lo tengo empotrado. Ese sí que me lo pusieron al revés.
¿Cómo lo van a poner al revés?
Viene una persona que no era de la
firma. Un principiante.
Si no era el primer horno que hacía, era el segundo.
Usted no tiene cara de saber hacer bien un horno, caballero, le dijimos.
Bueno, y me lo empotró al revés. Yo todavía le di 10 pesos de propina.
Pero usted no se dio cuenta.
Porque
había...
no me di cuenta hasta que no lo fui a usar.
Estaba prolijo, estaba lindo.
Che, ¿dónde está la puerta?
Pero no
buscamos
tiene...
la puerta, no estaba, nos dimos cuenta. Y atrás decía un montón de cosas, advertencia, que no toque, no sé qué. Y estaba la puerta mirando para el otro lado, o sea, contra la pared. Entonces fuimos a hablar con el vecino.
Sí.
Hicimos un agujero en la pared de él.
Demolimos, ¿no? Hicimos todo nosotros, ¿eh? Limpiamos nosotros los escombros,
y
todo.
Le quedó a él el horno.
Pero, discúlpeme, ¿no era más fácil dar vuelta a la cocina?
¿Toda la cocina?
¿Toda la cocina?
Hay que construir vuelta, viejo.
La cocina, el aparato.
¿Qué aparato?
El artefacto cocina.
El señor que lo instaló.
No, señor, lo da vuelta. ¿Cómo va a poner...?
No se puede dar vuelta. Una vez que lo empotraste...
Ya está, ya está.
El horno no sale tan fácilmente como otras cosas.
No es quita y pon.
Por eso se llama empotrar.
Ahora, sí. Están vendiendo... no me acuerdo quién era.
Sí.
Unos hornos de dos puertas.
Sí.
Una adelante y otra atrás.
Ah, ¿de esos hornos?
Para incluso...
el horno coupé.
Para personas que comparten un horno en departamentos contiguos.
El horno socialista.
Pero claro, es para esos, para lofts.
Qué serie, ¿eh?
Sí. El otro día me vi el último capítulo.
Se perdí, sí.
Y se acaba.
El último capítulo continúa, ¿no?
Continuará.
Pero, discúlpeme, el horno con dos puertas.
Sí, señor.
Usted lo usa en dos ambientes, se pone...
No, en dos casas diferentes. La casa de allá y la casa de acá.
Claro, usted abre el horno, le pone... Y por ahí, los dos abren al mismo tiempo y se saludan.
Como va vecino.
Está. Listo, pollo cocinó ayer.
Pero, discúlpeme, se tiene... Se tiene que poner de acuerdo en el tiempo de cocción de cada cosa.
¿Por qué? No, porque el horno está prendido, usted mete y saca.
Pero que ahora, lo tiene prendido siempre.
Abuso, siempre hay abuso, ¿eh?
Nunca falta un tipo que usted le da la mano.
Que tira la mano y esconde la piedra.
Sí,
que le apaga. Usted pone, por ejemplo, papas al horno.
Sí.
O carne al horno con papas.
Sí.
Y el otro viene...
Claro.
Primero le afana las papas.
Sí, de a una.
Y una vez que le afanó las papas, ya... Cuando uno ingresa en el mundo del delito,
sí.
Ya está. Se afanó una papa, mañana.
Pero es una papa.
Comete una masacre.
Es la papa que pudre todo el manjar,
sí,
al horno,
sí.
Señor.
Bueno, ¿y qué? ¿Usted le comió?
Y bueno, al final uno tiene que andar. Yo tengo a mi cuñado con un revólver mirando. Mirando ahí el horno a ver cuando aparece el tipo. Al horno y se larga.
Porque después, cuando usted da la vuelta y le golpea la puerta, el tipo se hace el sonso. Y dice, ¡bum! Se
le está comiendo la torta que uno.
Y uno le huele el comino de ahí mismo.
Y bueno, señor, pero entonces es hora, me parece, de clausurar la puerta.
Es la hora de los hornos, caballero.
¿Qué dice usted?
Clausúrele la puerta del horno. Trávesela de alguna manera.
No, no, pero es un horno.
Es doble, usted no entiende.
Doble,
sí, sí, pero la puerta del señor. Se la tiene que bloquear.
La puerta del señor está en el cielo, caballero. ¿Cómo la
bloquear? Bueno, ¿tiene hornos?
Tengo horno con indicador de temperatura.
Para ver si uno tiene que salir abrigado.
¿Qué se pone?
No, la temperatura del horno.
Está bueno eso, porque yo a veces salgo. Y digo,
de cuerpito gentil.
Sí, así, y cuando vuelvo estoy resfriado.
No, señor, usted tiene que calcular, por ejemplo, ¿a qué temperatura le eleva la masa?
Ah, bueno.
Para que le eleve.
Esas son cosas privadas.
Usted necesita tener X temperatura.
Sí, o sea, sí, la verdad que sí. Sí, pues no es cuestión de que cero grado y te eleve.
Y bueno. Entonces, usted necesita un indicador.
Ajá.
Que le diga, este es el punto exacto de temperatura.
Un señor, te lo manda ahí, está ahí cruzado de brazos todo el tiempo.
Bueno, y la policía, este es el punto exacto de temperatura.
Eleve nomás.
No, señor.
Eleve en anclas.
Y también lo estamos vendiendo con chicharra.
¿Perdón?
Con chicharrones.
No, con una alarma, señor.
Ah, una alarma, sí, sí. Será una chicharra.
¿Como una alarma en qué sentido? Pues si le vienen a robar, los ladrones que le van a robar.
El horno, la carne con papa.
Una alarma que indica el tiempo. Usted pone X temperatura, X tiempo.
¿Cuál sería X temperatura y X tiempo?
Por ejemplo, lo pone a 80 grados.
¿80 grados Celsius?
No, centígrados.
80 grados este.
80 grados centígrados durante... 50 minutos.
Sí.
A los 50 minutos.
¿Qué le pasa, señor?
Pobre hombre, se conoce que tanto
este
meter porquería le agarró.
Está, ¿no? Muy mal.
Está. Venga, venga, buen hombre.
O usted elige un ringtone para el horno.
Sí, entonces... yo siempre elijo muy mal. Tiene razón.
Un tini ron. Escúcheme.
Y cuando le suena la chicharra, usted va y dice, bueno, se cumplieron los 50 minutos, listo, está la comida.
Cánteme un poquitito más de esa canción paraguaya que está diciendo.
Que el urutaú.
Llora, llora.
Bueno, finalmente, sí. Ya, pasado el horno, la heladera.
Ya arreglamos varias cosas, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué prefiere? ¿Se quemaron los tapones? No, porque ya lo veo venir a usted. ¿Problemas con el tubo?
Ah, ¿con el teléfono?
No, con el pretérito indefinido.
Indefinido el verbo tener.
El verbo tener.
Claro.
No, con el tubo fluorescente, dice usted.
Sí. No me arranca, señor. Buenas tardes. Ah. ¿Esto que tengo en la mano? Es un tubo fluorescente.
Sí. No hay forma de arrancárselo.
Me parecía.
Yo lo compré acá hace, ¿cuánto hará? Ni 10 años.
Pero menos, menos. No había pasado...
Había un muchacho parecido a usted.
Era más joven, viejo.
Pero discúlpeme, esto ya no está en garantía, así que...
¿Qué cosa?
Tienes que comprar.
¿Cómo que no está en garantía?
¿Qué ¿Cómo
tiene
está que en garantía? Está sin uso, señor.
No me arranca, señor.
Nunca, yo, nunca prendió.
Entro al baño, prendo la luz y no arranca. Empieza como que... Ay, sí. Se va en amagues.
Parece una discoteca, el baño está todo. Sí, prende, sí, apaga, sí. Prende, apaga. Y...
Pero es la reactancia, señor.
¿Eh?
Usted tiene un problema de reactancia.
¿En qué sentido?
Y en el sentido de que no es el tubo lo que le funciona mal.
Ajá.
Sino ahí el arrancador que tiene... ¿Dónde lo tiene? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿Dónde tiene esto?
Le acabo de decir en el baño.
Ah, discúlpeme, no lo había escuchado.
Mejor dicho, le acabo de contar que entro al baño y naturalmente no voy a prender el tubo de la cocina cuando entro al baño. Pero es lo que estoy haciendo, sin embargo. Porque el del baño no anda, entonces prendo el de la cocina, que es contigua.
Es un ambiente
íntimo. Abro la puerta y más o menos viene una especie de semipenumbra.
Se complica para leer, eso sí, ¿no?
Pero
sí.
Bueno. ¿Y no pensó en cambiar la luminaria?
Sí, yo andaba antes con Cecilia Milone.
No, señor.
Y ahora me parece que me gusta más
Josephine Baker.
Sí.
La luminaria del baño, digo.
Oh,
qué linda novela, sí, sí. La luminaria del baño, sí. Me acuerdo. Sí. ¿Qué es la luminaria? Discúlpeme, ¿no? Porque yo no
soy... El artefacto en donde usted pone el...
Sus esperanzas. ¿Usted qué dice? Que cambie la lamparita.
Claro,
en vez de
así.
Poner un tubo fluorescente, es que viste un tubo fluorescente.
Y sí, pero es
viste
otra
en
cosa.
El sentido de vestir,
claro.
En el sentido de ver.
Ah, bueno
si le gusta, si le gusta el tubo fluorescente, puede poner ahora que están esos circulares.
¿Cómo circulares?
Ah, tubos fluorescentes en forma de.
En forma de círculo.
Sí, de círculo.
Mm. ¿No puede poner eso?
¿Sabes lo que
en realidad no alcanzan a cerrar?
No, porque justamente
es una
herramienta, sino.
Sí, sí.
¿Sabe que estábamos buscando uno que además de iluminar, porque es una fantasía que yo tengo, ¿no? Desde que nos casamos,
sí.
Eso que mata insectos al mismo tiempo.
Ah, sí.
Ah,
que
sí, se... sí.
Que a mí me gusta el ruido porque siento un fervor estadístico.
624.
Yo voy, por ejemplo, a las pizzerías donde está ese mata insectos y en un papel, los mismos papel que te dan como servilleta, voy anotando 1, 2, 3, 4.
Ah, pero relájese,
5.
Señor, no puede estar...
Lo hago totalmente relajado, ¿no? Es que lo
sí,
hago...
es un placer.
Sí, pero estar atento a la estadística de los bichos
el
que
ruido,
mueren.
No hace falta estar atento. Yo incluso con una mano como la pizza y con el otro hago cruces.
Y ya en el entrenamiento, cuando van dos juntos, lo reconoce.
Sí. Porque por ahí están haciendo el amor dos insectos.
Claro, y
encuentran
junto.
Una muerte horrible.
Sí. Pero a usted le gusta tener a los bichos muertos ahí en el baño.
Bueno, señor.
A mí no es que me guste tener a los bichos muertos.
Estamos hablando de otra cosa, hermano.
Y menos en el baño, pero me molesta tenerlos vivos.
Claro.
Bueno,
porque,
pero.
Sí,
¿cuántos bichos tiene?
A mi suegro lo picó una mosca TCTC.
Y ahí está.
En el África.
TCTC.
Sí.
Sí. Sí. Justamente.
Fue al África, un día dicen, voy hasta el África.
Está bien,
y
a tomar aire.
Por ahí fue al baño, dice, vi al baño. Y mi suegro siempre antes de ir a algún lado dice.
Sí.
Sí. Y en eso entró una mosca, él no le hizo caso.
No,
dice,
porque la
mosca
le hizo caso.
¿Qué va a ser una mosca? Las famosas moscas de toilette.
La mosca no avisa, dice, voy a picar, como,
claro.
Como el abuelo.
Sí. Pero no advirtió que era una mosca TCTC.
Claro.
TCTC.
Sí.
Sí.
Que lo picó y se quedó dormido allí.
10 años durmió.
Sí.
Pero no estará muerto.
No. Sí, después se despertó.
Que...
Dijo,
voy a
tranquilamente
casa.
Y se volvió. Dice, me vuelvo. Y mi suegra le pregunta, ¿por qué tardaste tanto? Me dice, me picó una mosca TCTC en el baño y me quedé dormido 10 años.
Pero...
Ah, dijo.
Ahora sí.
Pero
ahora
no le pidió sí. más explicaciones, discúlpeme, eso no es
explicaciones. ¿Qué va a explicar? ¿Por qué la mosca pica? No lo sé.
Pero no, además es,
no soy veterinario.
Es un hombre mayor, no es un científico. Claro.
Pero discúlpeme, no es verosímil esa historia. El tipo... ¿Cómo
que no es verosímil? Que una mosca te pique en el baño y no lo crees vos.
Pero sí,
la verdad una novela. No. Fulano estaba en el baño y le picó una mosca. ¡Ay, qué increíble!
Usted capaz que lee una novela que un tipo se convierte en cucaracha y se la cree.
Se la cree, pero esa no.
El hombre señor. Mosca 3 es esto, señor.
Yo la vi, el hombre mosca, que sí. el tipo tenía el cuerpo de mosca
sí, la
y la cabeza
también.
De Ray Milia.
No, igual para hacer esos viajes...
al tiempo.
Viajes al África, lugares sí. Quizás inhóspitos.
Sin hospital. No
hay que hospital. Darse muchas vacunas.
Sí, sí, sí.
Él se dio la
vacuna. Yo le dije incluso a mi suegro... ¿por qué no se da unas vacunas, Cosme?
Se llama Cosme el nombre.
Sí. Si no, ¿para qué le voy a decir
Cosme? Sí, no, me parecía.
Lo voy a vacunar, dijo Cosme.
Y él me dijo, no, dice, todo eso son... Esto, son trampas, dice, de los laboratorios.
Mi abuelo no se vacunó nunca, decía pobre el finado claro. Cosme, siempre dice...
Y el abuelo no se vacunó, pero que sigue vivo, está...
No, murió a los 25 años.
Sí. Ah, bueno. Porque usted se tiene que dar las vacunas. Vio que la vacuna contiene algo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá vacunan?
Este es el vacunatorio.
Oh,
y yo soy el vacunador.
Vacunadero.
Sí, mire usted, le vi la carita un poco.
¿Se va a vacunar la señora o el señor?
Ambos los dos.
Muy bien. Queremos que nos vacune con lo mismo, porque eso es el amor. ¿Vio? No tener nunca que pedir
puedo utilizar
un antídoto.
Yo, incluso antes de que se la den a ella, la pruebo yo.
Sí. Hizo, y siempre hizo
eso
lo mismo.
Eso es el amor.
Discúlpeme, pero aquí...
Un día vamos a un boliche y me dice, deja vieja que paso yo primero.
No sé, se atragantó con la vacuna.
Qué fea noche.
Discúlpeme, pero la vacuna no se puede compartir. Aquí es todo descartable.
Incluso usted.
Sí. No. El material es descartable, tengo estos guantes descartables, barbijo descartable.
¿Y qué vacuna me puedo dar acá, por ejemplo?
Todo. Contra
qué
todo.
¿Vacuna? ¿Tiene
contra
todo. Tiene una lista de.
Claro, un menú, digamos.
No, pero no, usted no tiene
a
que
ver,
elegir.
¿Qué vacuna es esta?
¿Cuál?
Esta que está acá escrita.
Ah, esa
no
es la...
sé.
H1N1.
¿Cuál me dice?
Acá,
a ver.
¿Qué dice acá?
Ah, esa me...
¡Qué lindo!
¿Y esta otra?
¿Y esta otra?
Me...
Bueno, doctor Cordero...
No, pero usted va a hacer un viaje a zonas recónditas del planeta.
Sí, sí.
Y alguna vez vamos a viajar.
Sí, vamos a ir al África. A
bueno,
conocer.
A conocer a mi suegro. Entonces,
que se fue de nuevo.
Este Cosme no aprende.
Como no vuelve, nos parece que lo picó la mosca TCTC.
Bueno, usted, entonces le conviene una vacuna de amplio espectro.
De fantasmas,
yo
contra
me muero
los fantasmas.
De miedo.
Sí.
Que le cubre todo. Usted con esto.
Todo el cuerpo le cubre la vacuna.
Puede estar en contacto con todas las enfermedades y las pestes.
Incluso hay gente que ya de vicio se pone la vacuna. Yo no lo recomiendo como médico.
Sí.
Porque no soy médico, soy tu esposa.
Sí, claro.
Hay gente que se pone la vacuna y se siente tan invulnerable que va. Va por ahí y dice, ay, quiero contagiarme, ay, come cosas, come.
Hace, toca gente
toca,
que enferma, que...
agarra, anda por, con las moscas.
Sí.
Y, qué sé yo.
No, tampoco hay que provocar.
Y se enferman porque la vacuna se da cuenta que están jugando.
Y ahí no reacciona, el antídoto dice...
Ya, te gusta jorobar.
Sí.
Y lo deja pasar. Levanta las manos y pasan los gérmenes.
Señor,
anda a buscar
vacuna...
suelo antiofídico, infeliz, dice ahora.
La vacuna tiene algo de esos gérmenes.
¿Perdón?
Tiene algo. Y como entre los gérmenes, se lo voy a explicar así.
Entre bueyes no hay cornada.
Claro, entre los gérmenes nos conocemos todos.
Sí, acá sí.
Y la verdad que... Sí.
Entonces, cuando...
Les voy a presentar a estos gérmenes amigos. Rubén, Evaristo, Paco.
Entonces, un germen de vacuna...
Sí.
Ve venir al germen de la enfermedad.
Pero
germen...
ahí viene Paco, por ejemplo.
Sí, claro. Y le dice...
Evaristo.
Ojo que nosotros nos conocemos.
¿Habla el germen?
¿Germen con germen?
Bueno, yo lo conozco. Bueno,
es muy desechiste.
Y uno se llamaba Paco, ¿se acuerda? No.
Germen con germen, germen no pica.
Qué lindo,
mira. Usted recuérdelo así. Entonces, lo repele.
Es como...
Se está poniendo...
Caliente.
Muy hot. Sí.
Que repele. Lo repele, lo expulsa y usted no se enferma.
Pero eso no es un germen, discúlpeme, caballero, eso es algo que comió.
Qué notable, ¿eh? Sí. Yo no creí en la ciencia hasta hoy.
¿Vio?
Hasta hoy.
¿Es
doctor,
así?
Justamente que lo vine a ver usted.
Bueno, considerando la hora, yo creo que pasen...
Tiene que cerrar ya, ¿no?
Sí, pero...
Si usted no vacuna 24 horas, discúlpeme, una epidemia y nos morimos todos. Pues, si
no, pero les hago la aplicación ahora.
Sí.
Bueno, por favor, si pasan por aquí.
Pero primero hagamos una pausa, porque delante de toda esta gente...
Sí, yo no me desnudo.
La gente está esperando, son gente que va a viajar a ver el Mundial.
Está esperando que le prenda, ¿no?
Si todos los señores se van a vacunar...
De este lado están los vacunados, ya a ver si les salió la roncha.
No se hagan vacunar dos veces, ¿eh? Porque
después en vicio.
Ya hay vicio. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Permiso.
¿Sabes qué? Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Love Strong.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Agradecemos los alfajores que nos han alcanzado.
Los alfajores en vista de nuestros pedidos extorsivos.
Muy bien.
Hay algunos mensajes por ahí.
Por favor.
Dorio.
Buenas noches. ¿Podrían saludar a Mario, que los escucha desde Chubut? Disfrutamos mucho el programa. Dicen Diego, Victoria y Belén que deberían estar aquí en la sala.
¿A dónde están? Mira, verdad.
Diego, Victoria y Belén. Se me ocurre una rima.
Tres cosas hay en la vida.
Diego, Victoria y Belén.
Claro.
Hola, Dorina.
Tres cosas hay en la vida. Diego, Victoria y Belén.
Hola Dolina, somos Caro y Nico. ¿Les gustaría que le toquen algo que después se lo diremos? Saludos a Susana. ¿Dónde están?
Dos cosas hay en la vida.
Dolina, tenés voz de Pancho y me encanta, aunque mi novio no lo entienda, nosotros tampoco.
No.
Dice Carla.
Papiropo, Carla. ¿Dónde
está Carla?
A americana, su novio no entiende nada.
¿Qué es la voz de Pancho?
Del trío Los Panchos.
La voz del trío.
Bueno, dale.
Bueno, hola chicos, soy Martín de Mendoza y aprovechando mi etapa por Buenos Aires. Bueno, vine unas 5 veces a ver el programa en vivo, teniendo la dicha de compartir esta última noche con Rosana, que me acompaña. ¿Dónde están dónde Martín están? De Mendoza y Rosana, que no solo lo acompañan, discúlpeme,
sí,
¿no?
Parece que
es no manera de acompañar a Rosana. Y quiero que le diga...
La compasa.
Ah, porque quiere que le digamos una cosa. Mire, a Martín le encantó conocerla, ¿cómo se llamaba usted? Rosana. Y la voy a extrañar bastante. Y lamento no haberla convencido de llevarla conmigo. Así que, ¿por qué no aprovechamos el tiempo ahora y en vez de escuchar al Pancho?
Buenísimo el programa.
Hasta la próxima, sin duda. Tengo duda, dice Martín de Mendoza. Bueno, bienvenido, querido Martín.
Muy bien.
Usted también, Rosana.
¿Se conocieron aquí?
Sí.
Sí.
Vístanse y continúen disfrutando. Ahí.
Bueno, ¿qué tiene Dorio? Yo acá no me quedé sin mensaje.
¿Ese libro que hay ahí?
Hablamos ya los otros días.
Claro,
de esto,
usted lo trae porque...
Lo está leyendo.
Ayer llegaron 100 kilos de libros, o anteayer, ¿cuándo fue?
Sí.
Ayer.
Llegaron,
Se los robó todo Jules.
Sí.
Era para mí.
Se llevó los cuentos completos de Cortázar.
Sí.
Ah, bueno. Que ya pesaban como
que... Se los llevó para la Cásar.
Para la Cásar.
Bueno, dale.
Bueno. Bien, no tenemos más aquí...
Bueno, entonces va, llame al sordo Gansé y deje de molestar, qué tanto...
Y ya llega al auditorio de la radio pública... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Arnaldo... Gansé...
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el coleccionista de figuritas, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, tenemos varios pedidos aquí. Para Sandra de Núñez y también para Andrea de Palermo le piden un tango que es Pituca.
Pituca es muy, muy raro, ¿eh?
Y no es muy pedido.
No, yo creo que es la primera vez que lo piden. Esta semana que creo que niña bien de apellido con ritornelo que tenés en esa grupo figuración y pareces por todo tu mentichero la sucursal del Banco de la Nación que estás comprometida con Albertito. Un elegante llama del Tigre Cruz que tiene un par de anchovas por bigotito y para decir aracabate, mon Dieu, che pituca. Quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente de esos que usa indiferente pa' entre casa tu mamá. Che pituca, no derroche los canarios que a tu viejo el visionario lo voy a ver al final con la bandera mediasta cuidando coches anasta en alguna diagonal.
Lindo,
maestro, aquí Ana de Once le pide milonguita.
Milonguita, bueno,
A ver un
milonguita,
poquito.
Milonguita, a ver qué pasa.
Tema favorito de Tom Lupo, a quien saludamos ahí atrás. ¿Dónde va?
¿Te acordás, milonguita vocera? La pebeta más linda y chiclana. ¿Me permite cantar la primera vez?
Pero cómo no.
Es más linda que la primera. Mira, vas a ver, mira. Cuando sales en la madrugada, estrecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango
Pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué sola estarás, Esterecita. Si lloras, dicen que es el champán. Esterecita, hoy te llama Piroquita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué bonito, ¿eh? Muy bien, maestro. Aquí Fabio de Valvanera solicita La Mariposa.
La Mariposa, el estilo La Mariposa.
No el tango.
¿Podemos... ¿Quiere que hagamos eso?
Hagamos.
Dale, a ver si me sale. Discúlpeme, yo siempre lo acompaño muy mal.
Liviana, y le encanto la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. La aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternera. La noche tiene grandeza que en su crespón se estampa, y duras tiene la pampa. Yo solo tengo amargura.
Maestro, ¿tendrá ganas de hacer viejo smoking para Laura de Liniers?
No lo sé mucho, pero se lo prometo. Puede ser, es raro, ¿eh? Voy a cantar el pedacito.
Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni la ficha que he tirado, pero lloro al verme triste, sin amigos, sin amor.
¿Qué le parece, viste?
Muy lindo.
¿El recorrido?
Sí, sí. Bueno, donde bueno, parece que va a terminar, retoma la frase.
Es muy lindo, muy lindo. Y la otra, la segunda parte, es mucho más.
Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa agarraba en mi solapa lloró, solapa que con su brillo parece que encandilaba, y que donde iba sentaba mi papá del cigoró.
Lo hizo en dos partes.
Aquí Rosa, la de Merlo, le pide Blackbird.
A ver.
El gato.
A ver.
take this broken wings, learn to fly.
Aquí Caro y Nico, que mandan saludos a Susana, piden en estos días de Silvio, creo que la hizo
ayer. Estos días le hicimos ayer.
Sí.
Bueno, en estos días.
¿Alguna otra de Silvio, si no?
A ver. Bueno.
Prestan a pasar solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Y nada más.
Maestro, hacemos el jueguito del libro de Norberto Schaff, 100 tangos con su historia.
Sí.
Abrimos cualquier página. Y usted.
El tango que está ahí me lo pide.
Bueno, a ver. Rodríguez Peña. Sí.
No, vamos a hacerlo todo. Muy tonal, muy elemental, ¿no?
¡Qué bien! ¡Qué barbaridad!
Dale, ¿qué otro?
Vamos por otro. Entrada prohibida.
Entrada prohibida. Tenía la entrada prohibida
en aquel perengundín. Ese le gustaba a Bioy Casares.
Ah, me lo tiene.
Entrada prohibida, le gustaba mucho. Y le gustaba la, la letra que le habían puesto, esos dos centavos que no tenían letra. Y, claro, pero claro, la gente le agregaba, porque de cabaret la rajaron y fue por falta de higiene.
Muy bien, maestro. Bueno, vamos acercándonos al final, ¿sabes?
Bueno, sí. ¿Qué le parece si hacemos algo para el final, Manuel? ¿Qué quiere hacer?
Pero tenemos un minutito y medio más, pero acá le pedí al tercer hombre.
Después hacemos un dúo. Mira, a ver. Vamos a hacer el tercer hombre e inmediatamente después el vaya con Dios.
Bueno,
incluso se lo voy a hacer en la misma tonalidad para que...
Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 74%. Cristina Fernández se reúne en Uruguay con José Mujica. El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en la estancia oriental de Anchorena. Está previsto que pase en revista una agenda que contiene 27 temas de índole bilateral. No se descarta que analicen la situación generada por el bloqueo del puente internacional en Gualeguaychú. Gustavo Cerati respira sin ayuda artificial. Los médicos que atienden al músico en la clínica de Caracas señalaron que presenta una mejora continua. Señalaron, además, que pese a las versiones, aún no se fijó una fecha para trasladarlo a la Argentina. Recordemos que Cerati sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de mayo. Renunció el primer ministro de Japón. Yukio Hatoyama formalizó su decisión durante una reunión con parlamentarios de su partido, el Democrático Liberal. Los últimos sondeos le daban al partido un importante descenso en las preferencias con vistas al voto por la renovación del Senado en julio. También influyó la falta de éxito en las tratativas por la reubicación de la base norteamericana ubicada en Okinawa. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Uno de los juegos preferidos de mi alter ego es hablar conmigo mismo, como si fuéramos varios. Y oh sorpresa, que me encuentro con un personaje que le pasa lo mismo, al cual yo nunca querría imitar, La vida profesional se llama. Tienen el mismo nombre, el mismo apellido, ocupan la misma casa y calzan los mismos zapatos. Duermen en la misma almohada, junto a la misma mujer. Cada mañana el espejo les devuelve la misma cara. Pero él y él no son la misma persona. ¿Y yo qué tengo que ver?, dice él hablando de él, mientras se encoge de hombros. Yo cumplo órdenes, dice, o dice. Para eso me pagan. O dice, si no lo hago, yo lo hace otro. Que es como decir, yo soy otro. Ante el odio de la víctima, el verdugo siente estupor y hasta una cierta sensación de injusticia. Al fin y al cabo, él es un funcionario, un simple funcionario que cumple su horario y su tarea. Terminada la agotadora jornada de trabajo, el torturador se lava las manos. Amadou Guerab, que peleó por la independencia de Argelia, me lo contó. Almadú fue torturado por un oficial francés durante meses. Y cada día a las 6:00 p.m. el torturador se secaba el sudor de la frente.